Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Villa Gesell, señores, al aire libre, en el Hotel Arepampa. Y bueno, con mucha gente. La semana que viene estaremos, sí, en Buenos Aires, jueves y viernes, recibiendo al público en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Bien, vamos a contar unas pocas historias protagonizadas por impostores, personas que decían ser alguien que no eran. El primero es un señor llamado George Psalmanazar, y llegó a Londres en 1703, perdón. Decía provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en la época y que no es la provincia Formosa argentina que ustedes piensan, sino la que hoy se llama Isla Taiwán. En aquel entonces se llamaba Formosa. Bien. Inmediatamente fue recibido este muchacho Psalmanazar por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes. Le dieron alojamiento en un hotel lujoso, lo colmaron de atenciones, e incluso unos profesores le pidieron que por favor tradujera la Biblia a su lengua nativa para difundir el libro en Formosa. Pero bueno, el proyecto no avanzaba. Aún así, Psalmanazar empezó a dar conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua formoseña a futuros misioneros. En 1704 escribió la descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en esta obra, la gente solo comía carne cruda, y contó historias que sorprendieron a los científicos de la Academia Británica. Por ejemplo, habló del sacrificio anual de 18.000 niños a los dioses paganos de su tierra. Afirmaba que el promedio de expectativa de vida era de 100 años. Garantizaba, este hecho, una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. Hay que recordar que en aquel entonces en Europa el promedio de vida era de escasos 40 años y la dieta de la gente consistía básicamente en papas.
Papas. Sí.
Psalmanazar también abogaba por un baño diario. Esto causó el mismo grado de sorpresa que todo lo anterior, ya que los londinenses se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disimular los olores corporales.
Formosa, si tu esposa está roñosa, que no venga, por favor. Formosa, lávense todas las cosas con cepillo y con jabón. Luciana, alcánzame las bananas porque tengo que salir. Qué cosa que un paisano allá en Formosa no se puede divertir.
El libro de Psalmanazar vendió miles de ejemplares y este muchacho se hizo millonario. Un tiempo más tarde, algo raro sucedió. Psalmanazar, sensibilizado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, confesó que en verdad era un impostor. Nunca había salido de Inglaterra, era hijo de un carbonero llamado Matías Johnston. Y la lengua formoseña eran solo palabras sin sentido. Lo perdonaron y vivió el resto de sus días venerado como un santo. Esto nos debe dejar una enseñanza a todos.
¿Cuál?
Yo no sabría decir cuál. Ah. Otra historia. Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años. No llevaba un centavo encima. Estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes.
Entonces, ¿con quién la hablaba?
Sola. Usted nunca vio...
Sí.
a nadie hablar solo. Yo casi no veo otra cosa. Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de ella y le invitó a su casa. Y allí él y su esposa trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad, pero lo único que decía la muchacha era Carabú. Una y otra vez, Carabú, Carabú. Y así la bautizaron, Carabú, vio cómo es la gente.
Sí, sí.
Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la muchacha observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También observaron que solamente comía alimentos que ella preparaba de una manera especial y además que insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después apareció por casualidad un portugués, el doctor o el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Fue llamado para que conociera a Carabú y después de poco tiempo a solas con ella, anunció que podía entender todo lo que decía. Esto causó una gran sorpresa, sorprendió a todo el mundo, incluso a Carabú, ya que ella misma tampoco entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, una isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, fue raptada por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava. La compró un capitán de una fragata y la princesa pudo escapar cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Carabú nadó hasta la costa y anduvo por la campiña hasta que encontró refugio en la villa inglesa. Las revelaciones de este señor Eineso sorprendieron a todo el país, imagínese. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por hermosa que por exótica, ¿no? Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda, vamos a decirlo así.
Sí.
Y confundía a todos los lingüistas. Ya se sabe que es clásica la confusión del lingüista ante la presencia de una bailarina casi desnuda. Hágase la siguiente experiencia. Póngase ante un lingüista una bailarina casi desnuda. Verá cómo este hombre se confunde. En verdad, vamos a decirlo, ustedes lo estarán sospechando, pero todo era un fraude elaborado por la hija de un zapatero llamada Mary Baker, que era la princesa Carabú. Había preparado todo para entrar a un hogar rico y salir de la pobreza. Y el portugués Eineso era su cómplice, ¿no? Todo vino a descubrirse cuando en Bristol una tal señora Neal leyó un testimonio sobre la princesa. Parece que la descripción del diario era idéntica a la de una chica que se había alojado en casa de la señora Neal durante varias semanas. Entonces, la señora Neal tocó la corneta, reconoció a Mary y la muchacha confesó. Pero, debido a su pobreza, bueno, imagínense, todo el mundo se apiadó de ella, no le hicieron nada, y le pagaron un pasaje a los Estados Unidos para que empezara una nueva vida. Me dijeron,
Vas a empezar una nueva vida
en los Estados Unidos, que es un buen lugar para empezar una nueva vida cuando uno es una princesa llamada Carabú.
Sí, y además uno está esperando que al fin y al cabo aparezca.
Aparezca la mencionada princesa.
La mencionada nueva vida,
no
al menos.
Apareció. No debe haber funcionado este viaje para cambiar de vida,
sí,
porque 7 años después esta chica estaba de regreso en Bristol tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada. Exhibirse ante la mirada ajena ha sido históricamente un negocio fantástico. Es el mejor negocio que existe. Generar uno algo, alguna clase de interés morboso por la gente durante un periodo. ¿Cuándo usted está seguro de que la gente quiere verlo a uno? Siempre tiene que ser por los peores motivos. No deben ser nunca motivos
muy nobles,
ni edificantes, sino motivos espurios. Cuando usted consigue despertar eso en el público, se exhibe. Un chelín por cabeza. Calcule, hagamos el siguiente cálculo. Un chelín por cabeza, 1 millón de personas, 1 millón de chelines.
Bueno, sí, señor, pero...
Hacerse rico es cuestión de 1 minuto. El caso es que parece que cuando se presentó en Bristol, los muchachos la extrañaban. Se presentaba en Bristol después de aquel supuesto viaje para cambiar de vida y la gente la reconocía, la señalaba con el dedo, se codeaban y decían, es ella, ella, ella.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy in, I cry with eyes that private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs, for where she goes I get to be, the meaning of my life is she.
Es el trío sin nombre.